Buenas tardes, bienvenidos a esta edición de ¿Qué dice Dios? Hoy es jueves 13 de abril del 2021. Continuamos aprendiendo acerca de los fundamentos de la fe, que de nuevo repito, es lo que sostiene lo que creemos los creyentes, la fe cristiana. Tenemos saludos de Laura Zaragoza y de Adán Merino, y hoy sí estoy aquí, este no es grabado. Desde ayer sí, tuve algo que atender y no podía estar, pero bueno, qué bueno que pudimos avanzar también el día de ayer. Así que vamos a enfocarnos en la obediencia, ese es el tema que seguimos cubriendo. Esta es la lección número 12, después de que de esta queda solamente una más y ya vamos a terminar los fundamentos de la fe. Si usted ha estado desde el principio, le felicito por su persistencia, por su compromiso, por su seriedad, le felicito, ¿sí? Y si no, tal vez está empezando, puede ir a los primeros videos, mirar el libro que usamos, estudiarlo y aprender mucho más. Y si usted es un maestro y en la iglesia donde usted está no ha tenido acceso a este material, aquí está. Yo estoy haciendo la tarea del maestro, así que allí tiene una gran ventaja para que lo use para enseñar a otras personas. Entonces, vamos a comenzar con el texto de memorización. Y tenemos en 1 Juan 2, versos 3 y 4. Y este texto dice: y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Yo creo que lo último que queremos es que nos llamen mentirosos. Así que si usted obedece a Dios, entonces usted está en la verdad. Si usted no obedece a Dios y su vida se caracteriza porque no obedece a Dios, entonces usted no está en Cristo, necesita clamar a Él. El Señor quiere mostrar misericordia, Él quiere salvar a las personas, así que no está lejos, está cerca si usted pone su fe y su confianza en Él. Quiero mostrar lo que hemos estado estudiando, es la obediencia de corazón, el llamado a la obediencia. Estos los cubrimos ayer y hoy nos vamos a mover a el deseo a obedecer es una marca de verdadera salvación. Nos vamos a enfocar en este principalmente. El deseo a obedecer, es una marca de verdadera salvación. Recuerde eso, es importantísimo. Y eso ayuda a distinguir el evangelio verdadero del evangelio falso. Y algo clave que podemos indicar aquí es el señorío de Jesucristo. Jesucristo es Señor, Él es Rey. Entonces, si alguien es salvo, Cristo viene a ser su Señor, eso indica que esa persona le obedece. Si esa persona le obedece, Cristo no es su Señor, y si no es su Señor, pues no es su Salvador. Entonces, vamos a cubrir este tema, nos seguimos con ese punto 3. El deseo de obedecer es una marca de verdadera salvación. Y vamos a comenzar con 1 Juan 2, del 3 al 5. 1 Juan 2, del 3 al 5, y después nos vamos a mover al capítulo 4. Este es el 4, 8. Bueno, vamos a mirar este primero, está bien. 1 Juan 4, 8, dice, el que no ama, no conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y recuerden, Dios es amor, ¿cuál es la relación aquí? Ayer estuvimos viendo que el amor y la obediencia van de la mano. El Señor Jesucristo dijo, ¿quién es aquel que me ama? El que obedece mis mandamientos. Entonces, el que no ama, no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y acordémonos, Dios le da la capacidad al creyente para que lo obedezca a Él. Entonces, el que no ama, no conoce a Dios. Entonces, Dios es amor y el amor se va a manifestar también en los que son de Él. Entonces una pregunta rápida, ¿qué indicaría una continua desobediencia a la palabra de Dios? Que no hay salvación. ¿Qué indicaría un deseo constante de obedecer a Dios? Que la salvación está allí. Entonces esto es importantísimo porque en los estudios de fundamentos de la fe, todo lo que hemos visto sin la obediencia, o sea, no tiene sentido todo lo que hemos estudiado tantas semanas. Entonces la obediencia es clave aquí. Los que conocen a Cristo lo aman y obedecen su palabra. Se trata de una relación con Él, y al conocer a Cristo, al conocer de su palabra, queremos obedecerle. Hay un deseo de complacer al Señor y no ya a sí mismo. John MacArthur dice lo siguiente: la fe real, la fe salvadora, cubre todo mi ser, mente, emociones y voluntad, aceptando todo lo que Él es: Salvador, abogado, proveedor, quien me sostiene, consejero, Dios y Señor. Los que tienen este tipo de fe aman a Cristo, y hay varias escrituras que lo demuestran, como Romanos 8:28. Los que aman a Dios, todas las cosas obran a bien, 1 Corintios 16:22 y 1 Juan 4:19. Bueno, es un quote de John MacArthur. Entonces, la obediencia viene ¿de dónde? De un corazón lleno de gozo, que fluye con amor por el Señor. Obedecemos porque queremos, no porque tenemos que. Es algo natural que fluye del corazón del creyente, la obediencia al Señor. Entonces vamos a mirar algunos ejemplos de obediencia y de desobediencia. Eso se encuentra en las sesiones 3 y 4. Vamos a mirar entonces, no miramos 1 Juan 2, 3, 5. Me faltó mostrar ese. Déjenme, me regreso. 1 Juan 2, 3, 5, siendo que lo mencioné. Vamos a leerlo. 2, 3, 5. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos es un mentiroso, la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que guarda la palabra del Señor, así se sabe que en él, la presencia de Dios está en él, él es del Señor, pertenece al Señor. Ok, vámonos ahora a Mateo 7:21, antes de mirar los ejemplos. Mateo 7:21, creo que me estaba saltando algunas notas aquí. Mateo 7:21, Mateo 7, verso 21. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! ¿Cómo me iba a pasar este texto por alto? No es posible. Entonces, no se trata con decir Señor, Señor, no se trata con aprenderse el lenguaje cristiano, o Dios te bendiga, o el gloria a Dios, o el aleluya. No, o el amén. Hay gente que no puede hablar sin decir amén a todo. Pero lo que importa en realidad es hacer la voluntad del Señor. Mira lo que dice, vamos a seguir aquí. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y dice, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Este es un lenguaje cristiano. Estas personas proclaman a Cristo según como su Señor, y estas, todas estas cosas están hechas. Pero el Señor indica en el siguiente verso que estas personas jamás lo obedecieron. Creo que me fui a una biblioteca. Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Qué horrible este texto en el sentido de personas que creen en un evangelio falso y están engañadas hasta el final usando el lenguaje cristiano. Dios nos guarde y nos ayude a vivir en obediencia, y los que no, a ser honestos y clamar al Señor para no quedarse allí. Yo no creo que es el deseo de Dios llamar a una persona así, que se aparte de él, sino recibirlos. El Señor invita a las personas a la salvación, pero cuando está la salvación, entonces hay una evidencia porque la persona obedece al Señor. Miremos ahora sí los ejemplos, ejemplos de obediencia y desobediencia. Comencemos con los de desobediencia. En 1 Samuel 15, versos 16 al 23. Verso 16 al 23 dice, dijo entonces Samuel a Saúl, y vamos a ver lo que hizo Saúl. Espera, déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y él le dijo, habla. Y Samuel dijo, ¿no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel y el Señor te ungió rey sobre Israel? Y que el Señor te envió en una misión y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Por qué, pues, no obedeciste la voz del Señor? El punto aquí es que él no obedeció. Pero fíjese cómo Saúl va a contestar. Saúl piensa que sí obedeció o piensa que es suficientemente astuto para asumir que sí obedeció cuando él no obedeció. ¿Por qué, pues, no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo? Aquí él está claramente indicando, Samuel, hiciste lo malo ante los ojos del Señor. El punto de la reprensión aquí contra Saúl es que Dios es el que juzga, no nosotros. Si Dios dice que es malo, es malo. Nosotros no podemos decir diferente al Señor. Entonces, Saúl, aquí está la respuesta de Saúl, dijo a Samuel, que dice él, yo obedecí la voz del Señor. Yo fui en la misión en la cual el Señor me envió y he traído a Agag. Si usted lee toda la historia completa desde antes, Dios le dijo que Agag no podía quedar con vida. Dios había ordenado juicio contra los amalecitas y todos deberían de morir a manos de Israel, que era el brazo de justicia que Dios estaba extendiendo contra ellos. Pero Saúl dice, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido, mira lo que dice, he destruido por completo a los amalecitas. No, no los destruyó por completo. Aquí está Agag. Y Dios había dicho que ellos ya no podían, por su pecado, es el juicio de Dios. Pero el pueblo, miren lo que dice él, pero el pueblo tomó el botín, ovejas y bueyes. El pueblo, o sea, diciendo, fueron ellos, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema para ofrecer sacrificio al Señor, tu Dios, en Gilgal. Se excusa. Dice, o fue el pueblo el que hizo eso, ellos fueron los que tomaron del botín, no podían traer nada de allá. Y ellos traen cosas de allá. Y dice, oh, yo los trajeron porque lo querían ofrecer al Señor. No es cierto. Saúl está mintiendo aquí. Y las personas que desobedecen normalmente tienen una excusa, tienen una mentira. Y se guardan detrás de eso para no afrontar su pecado, su culpa. Y sigamos leyendo. Samuel dijo, ¿se complace el Señor en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Mire cómo Dios, a través de Samuel, establece aquí que es lo más importante para él, más que los sacrificios y los holocaustos, la obediencia al Señor. Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grasa de los carneros. El punto aquí es la obediencia, porque la rebelión está llamando rebelión a la acción de Saúl de no haber hecho exactamente como Dios le dijo, sino haberlo hecho mejor a su manera, no como Dios dijo. Porque la rebelión es como el pecado de adivinación. Imagínense, Samuel compara la rebelión, la desobediencia la llama rebelión y la compara con el pecado de adivinación. Y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Uno que desobedece es un idólatra. ¿Por qué? Porque no adora a Dios, adora a otro Dios, se adora a sí mismo, otra cosa. Por cuanto tú has desechado, y está la descripción de la desobediencia, desechar la palabra del Señor. Tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hasta ahí vamos a leer. Entonces, esta historia nos muestra en la vida de Saúl lo que es una actitud de desobediencia ante Dios. La instrucción es clara. Dios dice exactamente qué tiene que hacer. Bueno, si pudiéramos poner una ilustración rápida, Dios dice, tienes que mostrar 10 dedos. Pero Saúl dice, yo los mostré. ¿Cuántos hay? Hay 9. Pero yo los mostré. Hay 9. Es que me dijeron que estaba bien que hiciera eso. Hay 9. Es desobediencia. Dios dijo 10, no 9. Obedecer a Dios demanda hacer como Él dice, sin cambiar nada de lo que Él dice. Cualquier cambio a lo que Dios dice es desobediencia. Y Dios lo ve como el pecado de adivinación. Dios lo ve como algo que le ofende grandemente. Entonces, Saúl nunca pudo obedecer bien al Señor, porque Saúl no creyó en el Señor. Saúl no fue salvo. La diferencia después la vemos con David, que fue un hombre conforme al corazón de Jehová. Sigamos entonces con los ejemplos. Quiero mostrarles ahora el ejemplo de Zacarías. El ejemplo de Zacarías. Zacarías 7, del 8 al 14. Entonces vamos a cambiar el texto aquí. Zacarías 7, del 8 al 14. Zacarías 7, dice, Entonces vino la palabra del Señor a Zacarías. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: juicio verdadero juzguen y misericordia y compasión practiquen cada uno con su hermano. No opriman a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni tramen el mal en sus corazones unos contra otros. Fíjese que la instrucción del Señor es específica, no hay nada confuso en lo que Dios dice. Aquí dice, Zacarías le dice, pero ellos, bueno, el Señor está hablando a través de él, rehusaron escuchar y volvieron la espalda rebelde y se taparon los oídos para no oír. Una persona que no obedece lo que Dios dice es un rebelde. Voltea la espalda a Dios, tapa sus oídos y no quiere escuchar. Verso 12, ¿qué hace? ¿Qué hace la persona que no obedece? Se endurece, mire, endurecieron sus corazones como el diamante. ¿Para qué? Para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos había enviado por su espíritu, por medio de los antiguos profetas. Vino pues gran enojo de parte del Señor de los ejércitos. El resultado es un gran enojo de parte del Señor. En la historia de Saúl, vimos que Dios lo quitó como rey, Dios lo juzgó por su pecado de desobediencia. Verso 13 dice, y como no había clamado, me voy a quitar esto de aquí, y como no había clamado y ellos no habían querido escuchar, perdón, y como yo había clamado y ellos no habían querido escuchar, así ellos clamaron, ellos después le piden ayuda a Dios, y yo, este yo es Dios, Dios hablando, no quise escuchar, dice el Señor de los ejércitos, sino que los dispersé en torbellino entre todas las naciones que no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin que nadie fuera ni viniera, convirtieron la tierra deseable en desolación. Entonces aquí vemos las consecuencias. Cada vez que hay desobediencia, hay consecuencias. Nadie se puede burlar de Dios. Nadie puede pretender caminar en la vida y decir, es ok, no obedecer a Dios, es algo ligero, al caso yo puedo escoger, es mi elección, soy libre, es mi vida o es mi cuerpo, no, nada de eso. Dios es el que gobierna todo el universo y el que es creyente reconoce el señorío de Dios, por eso le obedece. El que no reconoce el señorío de Dios no le obedece porque no ha sido salvo. Entonces, estos desobedientes son un buen ejemplo para que nosotros miremos lo que dice la palabra acerca de ese pecado, lo horrible que es delante de Dios, y mire, vamos a mirar las consecuencias. Aquí en Romanos 1, 26 al 27, las consecuencias de desobedecer. Romanos 1, 26 y 27. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza, eso es el lesbianismo. De la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, vamos a quitar esto para hacer espacio al texto, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Entonces, cada vez que encontramos un texto donde hace referencia a la desobediencia a Dios, hay un castigo. Y si se fija en este texto, nos está mostrando una espiral que va para abajo. Dios los entregó a pasiones degradantes. Dios no causó que ellos pecaran así. Es decir, Dios les quitó toda protección, los soltó, los dejó en su maldad. Eso es lo peor que le puede pasar a una persona que desobedece. Acuérdense, ya lo vimos, se endurece el corazón, se dispone a no escuchar la palabra del Señor, a hacer como quiere o a escoger qué quiere y qué no quiere hacer de la palabra. Dios llega al punto en que suelta a esa persona en su maldad. Y eso es juicio de Dios. Lo peor que a una persona le puede suceder es prosperar en su pecado. Eso es horrible. Y ahí vemos una espiral para abajo. Describe este tipo de personas en la parte baja de la línea de pecados y describe cómo van a recibir el castigo correspondiente a su extravío. ¿Quién les da ese castigo? Dios. Dios es el que da ese castigo. Bueno, no vamos a enfocar en eso, porque el tema que estamos viendo es la desobediencia, y aquí era consecuencias de la desobediencia. Ahora vamos a mirar ejemplos de obediencia. Miremos en el lado positivo, ejemplos de obediencia. Tenemos el ejemplo de Abraham. Dios llamó a Abraham y le dijo que dejara su tierra, y él dejó su tierra, Génesis 12, del 1 al 4. Vamos a buscarlo aquí, Génesis 12, verso 1 en adelante. Dice: Y el Señor dijo a Abraham: Vete de tu tierra y de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Mire todas las promesas que Dios le está diciendo a Abraham. Y en el verso 4 dice: Entonces Abraham, en ese entonces su nombre era Abram, antes de que Dios se lo cambiara por Abraham. Abraham se fue tal como el Señor, y aquí afirma la obediencia, porque hizo exactamente como Dios le dijo, tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Entonces Abraham salió y Abraham no sabía para dónde iba. Eso es fe. La fe está ligada con la obediencia. ¿Por qué? Porque la fe se deriva de la obediencia a la palabra de Dios. La fe no es declarar lo que yo quiero y esperar que eso va a suceder. Eso no es fe, eso es capricho, eso es terquedad, como usted le quiera llamar. Pero eso no es fe. Fe es obedecer a Dios. Y obedecemos a Dios a través de su palabra. ¿Y quiénes son los que obedecen a Dios? Los que han nacido de nuevo. Las personas que tienen el Espíritu de Dios. Esas personas tienen la capacidad de obedecer al Señor. Miremos ahora Hebreos 11:8, lo que dice acerca de la acción que tomó Abraham al obedecer al Señor. Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había recibido por herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham no le puso ninguna condición a Dios. Abraham lo que hizo fue obedeció a Dios. Y se fue. ¿Se fue a dónde? Donde Dios le dijo que se fuera. ¿Sí? Entonces Dios cumplió todas esas promesas que le había dicho a él. Miremos otro ejemplo de Abraham mismo, cuando Dios le dice que sacrifique a su hijo Isaac. No voy a explicar el texto. Bueno, el punto no es que él mate a su hijo. El punto es que Dios está dándole la oportunidad a él de demostrar su fe. De eso se trata el texto. Génesis 22, del 1 al 12. Vale la pena que lo miremos, porque esta historia nos deja ver la obediencia al máximo aquí. Génesis 22, creo que puse el capítulo equivocado. 22, del 1 al 12. Dice: Aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham. Todo aquí no está dando el propósito de lo que Dios está haciendo con él. Dios está probándolo. Y le dijo a Abraham, y respondió: Aquí estoy. Dios dijo: Toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas. Mira cómo Dios le dice: Tu único, a quien amas. El amor de Abraham por ese muchacho, Dios mismo lo describe, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te daré. Es inimaginable esta petición que Dios le hace, o esta orden, perdón, que Dios le da a Abraham. Pero mire la respuesta de Abraham. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno, tomó con él a algunos de sus siervos, a su hijo Isaac, también partió la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Fue al lugar que Dios le había dicho. ¿Alguna pregunta de parte de Abraham? No. ¿Hay alguna queja? ¿Esto es injusto? ¿Por qué yo? No. ¿Hay alguna duda presentada de parte de Abraham? No. Abraham actuó con fe. Él está creyendo al Señor aquí. Sigamos leyendo. Al tercer día, alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados: Quédense aquí con el asno. Miren, la fe de Abraham desde aquí se empieza a notar vívidamente lo que le dice a sus siervos. Yo y el muchacho iremos hasta allá. Adoraremos, ¿y qué? Y volveremos a ustedes. Abraham está haciendo esto en plena confianza en que Dios no le va a quitar a su hijo. O si su hijo muere, que Dios lo puede levantar de los muertos. Abraham le ha creído a Dios. Él no, su parte, mire, cuando Dios le pide que haga algo, su parte no es cuestionar a Dios. Su parte no es dudar de Dios. Su parte es hacer lo que Él dice. Por eso es tan importante conocer bien las Escrituras. Es tan importante. Porque su vida está allí, enfrente. Todo lo que usted hace depende del conocimiento que tiene de la verdad. Sigamos leyendo. Tomó Abraham la leña del holocausto. Bueno, tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. No me imagino esta escena cuando su hijo permite que el papá haga eso. Hay una relación única aquí también. Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo y los dos iban juntos. Isaac habló a su padre, Abraham, padre mío. Y él respondió, aquí estoy, hijo mío. Aquí están el fuego y la leña, dijo Isaac. Pero, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Él sabe que es un cordero que se sacrifica. Y la respuesta de Abraham está hablando en fe. Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Abraham no está cuestionando a Dios, no está hablando mal de Dios con su hijo, él está obedeciendo. Llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Ninguna señal de resistencia aquí. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Este es el momento crítico de toda la historia aquí, cuando Abraham hace eso. Yo no sé qué sentía emocionalmente Abraham, yo no estaba allí, pero me imagino que era... Abraham se había dejado completamente, plenamente en las manos del Señor para poderle obedecer, porque este es un acto maravilloso de obediencia, de rendimiento, de reconocimiento del señorío, del poderío de Dios, de Él como Dios. Y Abraham le obedece, confiando plenamente a Él, inclusive cuando se está yendo allí para sacrificar a su hijo. Es impresionante esto, por eso Abraham es llamado el padre de la fe. Los judíos aprecian mucho, respetan mucho a Abraham, se llaman hijos de Abraham ellos porque se pegan o se identifican con esa fe de Abraham. Pero bueno, que centrémonos aquí, es mucho lo que se puede decir aquí, pero vamos a centrarnos en la obediencia de Abraham. Entonces Abraham extendió su mano, tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió y dijo, ¿qué dijo? Aquí estoy. El ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu hijo único. Aquí no es como que Dios supo en ese momento, oh, Abraham sí cree en mí, ahora sí puedo confiar en Abraham. No, Dios sabe todas las cosas, Dios sabe todo lo que va a pasar. El que está conociendo que puede obedecer a Dios es Abraham. Abraham es el que está siendo probado, no Dios. ¿Okay? Entonces, aquí el ángel le dice, no le hagas nada al muchacho, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Y si leemos el 13, dice, entonces Abraham alzó los ojos, miró, vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham pues regresa a casa con su hijo. Dios no quería que Abraham le hiciera daño a su hijo. Dios no es así. Dios estaba probando la fe de Abraham. ¿Por qué Dios decidió hacerlo así? Eso le pertenece a Él. Nuestra parte es creerle a Él que Él siempre hace lo mejor. Él siempre nos va a pedir lo que es lo mejor. Nunca nos va a pedir algo para dañarnos o para destruirnos o que al final deshonre su nombre. Dios fue honrado en la acción de Abraham, lo sigue siendo hasta el día de hoy, es llamado el padre de la fe. Entonces estos son ejemplos de obediencia y Dios le dijo que su descendencia sería multiplicada, que su descendencia recibiría todas esas tierras por herencia y le dijo que a través de sus descendientes todas las naciones serían benditas, que es lo primero que sale en la conversación que Dios tiene con Abraham. Entonces, para nosotros, lo que debemos pensar aquí es tener una disposición de obedecer a Dios, tener claro que la fe se trata específicamente de obedecer la palabra de Dios, no a una persona, sino a Dios. Claro, todos tenemos que obedecer en algún punto, pero en este caso estamos ligando la fe, la obediencia, que es el tema, con la fe. Entonces la fe no está fuera de la obediencia a Dios, no es un deseo personal, es un acto de obediencia, de rendimiento total a Dios en obediencia. Entonces, ahí tenemos el ejemplo de Abraham, tenemos el mal ejemplo de Saúl, así que tenemos que escoger día a día, mejor obedecer al Señor, mejor servirle a Él y confiar en Él, no importa lo que Él nos pida, Él no nos va a pedir algo malo, tenemos que confiar en el Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a seguir la semana entrante, no alcanzamos a cubrir todo el tema y empezamos el miércoles con el ejemplo de obediencia del Señor Jesucristo. El día martes tenemos, si no estoy mal, reunión en Zoom a las 5 de la tarde. Los que quieran conectarse por Zoom, simplemente mándenme un email y lo voy a poner aquí a e.sarria@icloud.com y yo le mando el código para que se pueda conectar el martes a las 5 de la tarde, pueda hacer preguntas, podemos platicar acerca de la palabra, conocer más. Yo le dedico ese tiempo, una hora que pasemos juntos allí. Voy a mostrar los saludos de Mayra, de Fabio Sarria, Fabio Sarria, si Dios demanda, obediencia total y gloria a Dios por su misericordia. Dios es bueno, qué bueno que pudimos estar reunidos aprendiendo lo que Dios dice. Vaya y lea su Biblia y mire cómo obedece a Dios. Es maravilloso. Aprender a obedecer a Dios es un proceso de toda la vida. Esto es lo que nos dice Dios en cuanto a la obediencia. Bendiciones para todos, un abrazo y nos vemos la semana entrante.